La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente de Estados Unidos se reúne con la OTAN en Bruselas en una sesión extraordinaria, donde se abordará la situación en Ucrania y más medidas para responder a Rusia. Muere Madeleine Albright, la primera mujer que ocupó el cargo de secretaria de Estado de Estados Unidos. Una denuncia ante la OEA del embajador de Nicaragua sobre las violaciones a derechos humanos sorprende y tendrá su impacto en gestiones internacionales. Hoy es jueves 24 de marzo de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
El presidente Joe Biden se reúne con sus homólogos y aliados de la OTAN en una cumbre extraordinaria para analizar la situación de Ucrania y tomar nuevas medidas al respecto. El informe con Judith Martín Rodríguez.
Jornada histórica hoy en Bruselas. La capital belga se ha convertido en el foco de la diplomacia internacional cuando se cumple un mes de la ofensiva rusa sobre Ucrania y que ha desencadenado en la mayor crisis de seguridad en el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente Joe Biden, junto con los otros 29 jefes de Estado de la Alianza Atlántica, se reúne hoy para abordar la guerra ejecutada por el presidente ruso Vladimir Putin y tomar nuevas medidas al respecto. En este marco, se espera que anuncien un nuevo paquete de sanciones sin precedentes contra el gobierno ruso y, por otra parte, en apoyo al derecho de autodefensa, brindarán más asistencia económica, militar y humanitaria a la administración ucraniana, cuyo líder, Volodymyr Zelensky, compareció ante la OTAN vía telemática. A través de un emotivo llamamiento, el dirigente ucraniano solicitó más ayuda militar a los aliados, a quienes advirtió acerca de los planes del presidente Putin, quien no piensa detenerse en Ucrania, sino que querría ir más allá, atacando a los miembros orientales de la OTAN, según dijo el presidente Zelensky. Por su parte, el secretario de la Alianza Militar, Jens Stoltenberg, a su llegada a la sede de la organización, aseguró que Occidente enfrenta ahora una nueva realidad en materia de seguridad y que obliga a los aliados a fortalecer sus capacidades defensivas.
La tarea central de la OTAN es proteger y defender a todos los aliados. Hemos aumentado nuestra presencia militar en la parte oriental de la alianza y el primer paso es el establecimiento de 4 nuevos grupos de respaldo en Bulgaria, Rumanía, Hungría y Eslovaquia. Necesitamos hacer más y, por lo tanto, debemos invertir más y hay un nuevo sentido de urgencia.
Estos nuevos refuerzos militares se sumarían a las tropas, aviones y barcos que la alianza ya ha desplegado en todo su flanco oriental, desde Estonia hasta Bulgaria, fortaleciendo así la seguridad ante la amenaza que representa Rusia para Europa del Este. Además, el secretario Stoltenberg hizo alusión a la estrecha relación entre Estados Unidos y Europa.
La reunión de hoy demostrará la importancia de que Norteamérica y Europa se mantengan unidos frente a esta crisis. Somos la alianza más fuerte del mundo y mientras permanezcamos unidos, estaremos seguros.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y un mexicano recorrió miles de kilómetros para llegar a Polonia cuando tropas rusas invadieron a Ucrania el 24 de febrero. Roberto Márquez sintió que podía ayudar a miles de víctimas a través de su arte. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a la frontera de Polonia con Ucrania, retrató su trabajo.
Aunque sea pobremente, de México venimos a apoyarlos y es un artista que viene con un arma también bien potente. Yo pienso que es más potente que la de los rusos, es un pincel. Yo pensé que podía hacer algo con mi pincel. Y aquí estoy, mire. Tengo planeado trabajar 3 obras en protesta y en este caso apoyo también a los ucranianos. Ya hice la primera aquí en Warsaw Central. De hecho, no tenía planeado quedarme allá, pero vi que era el lugar indicado porque había mucho refugiado ahí. De hecho, hice voluntariado por un día y medio y trabajé una obra del mismo tamaño, diferente tema. Los tres están relacionados, pero diferente, como que el más suave y cada vez como más intenso, porque es la misma situación que está pasando con la invasión. Ahora cuando las veo yo digo, no, los hombres somos, moralmente uno se siente bien, ¿verdad? Porque es una situación bien difícil y cualquier ayuda yo pienso que es muy importante. Y la otra, que es una responsabilidad de mi profesión.
En otra noticia, el mundo está sintiendo los efectos de la invasión rusa en Ucrania, con los precios tanto del gas como de los alimentos en aumento, y los expertos coinciden en que la inflación ocurre en el peor de los momentos. Diva Lizeth Cash nos explica.
En el gas y hasta en el precio de alimentos básicos se han sentido los efectos de la guerra en Ucrania justo en el peor de los momentos, creando una especie de tormenta perfecta.
En un momento en que muchos lugares ya están paralizados por los desafíos que plantea COVID, por las interrupciones políticas en otros lugares, por sequías e inundaciones y otros desastres naturales.
Desde hace 2 años los precios han estado subiendo. El mal tiempo dañó muchos graneros en el mundo. Ahora las reservas son bajas e impulsaron precios récords.
Las líneas logísticas están muy interrumpidas en este momento. Por lo tanto, las semillas no llegan, el combustible no llega, el fertilizante no llega.
Hemos llegado a ese límite en el que cada cambio, cada pequeña cosa, tiene un impacto muy grande.
En el 2011, el aumento de los precios del pan desencadenó la protesta de la primavera árabe. Por otra parte, el aumento en el costo de la energía encarece todo envío. La buena noticia podría ser que los agricultores probablemente siembren trigo en tierras de soya o maíz, lo que eventualmente debería bajar los precios.
Esa parece ser la forma principal en que estas crisis se resuelven, inevitablemente mediante la respuesta de la producción en otras partes del mundo.
Diva Lizeth Cash, Voz de América.
Y la invasión de Rusia a Ucrania es calificada ahora como una guerra entre David y Goliat. Yoconda Tapia tiene el informe.
Algunos analistas comparan la lucha por Ucrania con la historia bíblica de David, quien mató al gigante Goliat. El Goliat ruso tiene el segundo ejército más grande del mundo, pero Ucrania ha tomado una notable posición defensiva contra su gigantesco vecino con la ayuda de las armas proporcionadas por el Pentágono y la OTAN. Max Bergman, miembro del Centro for American Progress, destaca.
En cierto modo, es un enfrentamiento entre David y Goliat, pero como ya saben, David tenía una roca. Ucrania tiene muchas rocas.
Armas lo suficientemente potentes como para aterrizar un helicóptero ruso que se vio en un video publicado por el ejército ucraniano. La imagen ardiente es una firma probable de un misil antiaéreo Stinger. El teniente general retirado Ben Hodge, excomandante del ejército de Estados Unidos en Europa, hace estas consideraciones.
Entonces, obtienes muchos de estos, comienzas a tener la capacidad de proteger instalaciones y ciudades críticas de drones y helicópteros que podrían traer tropas.
Los funcionarios estadounidenses dicen que los aliados han enviado miles de Stingers, misiles que buscan el calor con un alcance de unos 5 kilómetros, lo suficientemente pequeños como para llevarlos a pie. Y el teniente general Hodge dice que es algo que podría esconderse en un lugar hasta que sea el momento de disparar. Rusia acumuló hasta 190.000 soldados alrededor de las fronteras de Ucrania antes de enviarlos a luchar contra los cerca de 170.000 soldados ucranianos, más decenas de miles de reservas. Pero los funcionarios dicen que cientos de tanques de batalla rusos han sido derribados por estos misiles, y el experto Max Bergman explica.
Son armas antiataque y antivehículo que buscan calor, así que no tiene que ser una especie de francotirador y conseguir un objetivo preciso.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y en otro rubro informativo, Madeleine Albright, la primera mujer secretaria de Estado de Estados Unidos, murió a los 84 años de cáncer, según informó la familia de la ex diplomática. Albright representó una pilar central en la administración del presidente Bill Clinton, siendo elegida como la jefa de la diplomacia en 1996, un cargo que desempeñó durante los últimos 4 años del gobierno de Clinton. Anteriormente había sido embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas. Durante su carrera, defendió la expansión de la OTAN y presionó para que la alianza interviniera en la guerra de los Balcanes y detuviera el genocidio y la limpieza étnica que se estaba llevando a cabo en Europa. También buscó reducir la proliferación de armas nucleares y defendió los derechos humanos y la democracia en todo el mundo. Nacida en Praga, hoy capital de la República Checa, Albright era una internacionalista cuyo punto de vista estaba formado en parte por sus antecedentes. Su familia huyó de la entonces Checoslovaquia en 1939 cuando el ejército nazi se apoderó de su país, viéndose obligada a pasar los años de la Segunda Guerra Mundial en Londres. A nivel personal, Albright era amada por todos y, según publicó su familia en Twitter, falleció rodeada de familiares y amigos, quienes aseguraron que han perdido a una amorosa madre, abuela, hermana, tía y amiga.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Migrantes centroamericanos que esperan una cita migratoria en Estados Unidos desde Ciudad Juárez, México, enfrentan dificultades para costear las necesidades más básicas y buscan trabajo para sobrevivir. Alejandro Saldívar tiene esta historia.
Para los migrantes que buscan alcanzar el tan anhelado sueño americano, México representa un país de paso, pero algunos han decidido convertirlo en su nuevo hogar.
Ellos vienen también huyendo de su realidad de pobreza, de violencia. No quieren quedarse en México y aunque pudieran, pues no tienen el permiso o estar regularizados aquí en el país. Ellos más bien buscan también el asilo político.
Para este migrante hondureño, a pesar de contar con papeles para permanecer en México legalmente, ha sido difícil encontrar trabajo ante la exigencia de otros documentos.
Se batalla mucho en el caso como normalmente siempre piden credencial, piden que el RFC... Y pues, cuando uno consigue un trabajo aquí en México, nos toman como sobrevalorados, la paga es muy baja.
Mientras que algunos migrantes viven un calvario por la falta de documentos que acrediten su estancia legal en México, otros tienen éxito y logran regularizar su permanencia.
Se siente bien, la verdad se siente bien. Ya no me siento como las primeras veces que pues, no tenía mi permiso. Tienes que andarte cuidando para todos lados de migración y todo eso, pero pues ya ahora ya estoy mucho mejor, ¿no?
Estos migrantes navegan entre el éxito y el fracaso en el lado mexicano de la frontera ante la tardanza de sus procesos migratorios en Estados Unidos, han convertido la nación azteca en su nuevo hogar. Alejandro Saldívar, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. En Honduras, los apoderados legales del expresidente Hernández buscan frenar su extradición a Estados Unidos, mientras la Corte de Apelaciones aún no ratifica la decisión de extradición. El informe con Óscar Ortiz.
La defensa del exdirigente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sigue agotando todas las oportunidades posibles para evitar su extradición a Estados Unidos, y una de ellas es su inmunidad como diputado del Parlamento Centroamericano, Parlacén, una posibilidad que descartan expertos en derecho. Adicionalmente, la defensa aseguró que el expresidente cuenta con hasta 32 denuncias interpuestas en su contra por supuestas violaciones a derechos humanos e irregularidades en procesos electorales, unas acusaciones que deberían ser aclaradas antes de su extradición al extranjero. Así lo expuso el abogado Félix Ávila, quien encabeza la defensa legal del exmandatario, explicando que Honduras no puede entregar a un ciudadano en extradición hasta no responder a los señalamientos del cual es objeto.
Se le debe pedir al Parlamento Centroamericano que le levante su inmunidad. Eso se le pidió al juez natural, no lo hizo, eso se le está diciendo a la Corte, esperemos a ver qué es lo que...
Y según señala el abogado Oliver Erazo, la solicitud de extradición debe proceder sin ningún impedimento.
Llevar este asunto a la Corte Centroamericana porque es el único órgano que podría decir dentro del derecho comunitario centroamericano si alguien goza de inmunidad derivada del Parlacén. Entonces, ya han habido otros casos en donde hondureños que eran diputados del Parlacén han sido enjuiciados en legal y debida forma, ¿verdad?
Por ahora, la Corte de Apelaciones del Poder Judicial no ha dado a conocer si acepta o no el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Hernández y que pretende replantear la decisión del juez de la Corte Suprema de Justicia de Honduras que concedió su extradición a Estados Unidos, Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y la denuncia del embajador de Nicaragua ante la OEA sobre la crisis de derechos humanos que vive el país impactará en las gestiones internacionales para presionar al gobierno de Daniel Ortega. Daliana Ocaña reporta.
La sorpresiva denuncia del embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Arturo Macphail, sobre las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país supone un hecho sin precedentes. Macphail se refirió al gobierno del presidente Daniel Ortega como una dictadura y se espera que estas declaraciones impactarán la gestión internacional del organismo hemisférico con el objetivo de presionar al gobierno sandinista y lograr la libertad de los presos políticos. Según anticiparon analistas consultados por La Voz de América, Alexa Zamora, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, expresó:
esto tiene un impacto en las gestiones que el secretario general no ha logrado hacer. Y no ha logrado hacer precisamente porque quienes se niegan a dar información, quienes se niegan a establecer los canales para que Almagro pudiera hacer de forma un poco más robusta su informe de alto nivel.
Durante su intervención, Macphail dijo tomar la palabra en nombre de los más de 170 presos políticos encarcelados por la administración Ortega y los más de 350 muertos producto de la represión del Estado y sus paramilitares en contra de las protestas ciudadanas entre abril y septiembre de 2018.
Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Tengo que hablar, señor presidente, aunque tenga miedo.
En tanto, el gobierno de Nicaragua dijo a través de un comunicado oficial que Arturo Macphail no los representa, por lo cual ninguna declaración suya tiene validez. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En otra información, la sociedad civil de Venezuela exige investigar la muerte de 4 indígenas de la etnia Yanomami en medio de enfrentamientos con efectivos militares en el estado de Amazonas, al sur del país. El informe con Carolina Alcalde.
Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que el domingo indígenas Yanomami se enfrentaron con efectivos de la aviación militar venezolana adscritos a la base fronteriza de Parimabé en el estado Amazonas, luego de que los funcionarios se negaron a compartirles el acceso a Internet, a pesar de que el dispositivo que los suministra pertenece a la comunidad. A través de su cuenta en Facebook, Miguel Rodríguez, gobernador de la entidad, confirmó que 4 personas murieron y 5 resultaron heridas. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó el miércoles que 2 fiscales se trasladaron a la comunidad donde ocurrieron los hechos para iniciar las investigaciones y determinar responsabilidades. Olnar Ortiz, coordinador de pueblos indígenas del Foro Penal, explicó a La Voz de América que han evidenciado diversas violaciones a los derechos fundamentales.
El libre determinación de los pueblos indígenas, porque es la que involucra todos los demás derechos establecidos en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.
En tanto, Giovanni Espinosa, defensor de derechos fundamentales del Estado Amazonas, rechazó los acontecimientos y destacó la vulnerabilidad de los pueblos originarios que se rigen bajo sus propias leyes.
Ellos son ciudadanos especiales porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela así lo establece y por ende deben tener un mayor respeto porque son nuestros pueblos originarios, tienen un carácter especial dentro del ordenamiento jurídico.
Delsa Solórzano, diputada del Parlamento de 2015, aseguró que el gobierno venezolano viola la Constitución al no garantizar la protección de los pueblos indígenas y puntualizó que los hechos son competencia de la Corte Penal Internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La justicia estadounidense pedirá en extradición a los guardias que consintieron la fuga de una cárcel colombiana del segundo cabecilla del Clan del Golfo, el narcotraficante conocido como Matamba. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Luego de la fuga de la cárcel La Picota de Bogotá de Juan Larrison Castro Estupiñán, alias Matamba, segundo al mando de la organización narcotraficante Clan del Golfo y hombre de confianza de Dairo Antonio Úsuga, conocido como Otoniel, motivó la reacción del gobierno de Estados Unidos, que a través del Departamento de Justicia solicitó la extradición a ese país de los guardias supuestamente implicados en la fuga. Aunque se presume que son varios los guardias de la cárcel implicados, hasta el momento solo ha sido capturado Milton Libardo Jiménez, inspector de la cárcel La Picota, quien según Alberto Acevedo Quintero, director del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, habría facilitado la fuga de Matamba.
La investigación da cuenta de que el dragoneante inspector de turno habilitó por lo menos 2 puertas del establecimiento carcelario y realizó otras maniobras para permitir la salida de alias Matamba.
Mientras continúan los trámites para la posible extradición del guardia Jiménez, el supuesto implicado permanece en prisión sin beneficios luego de que un juez de la República así lo determinase.
Acceder a imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión en contra del ciudadano Milton Libardo Jiménez Arboleda al haberlo encontrado en calidad de presunto coautor del delito de favorecimiento de fuga.
Matamba se encontraba detenido desde mayo de 2021 con fines de extradición hacia los Estados Unidos por los delitos de desaparición forzada, homicidio, tortura, secuestro, narcotráfico y concierto para delinquir, a lo que ahora se le suma el delito de fuga de presos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En eliminatorias al Mundial de Fútbol, Estados Unidos rivaliza con México, equipo que arribará al encuentro de hoy jueves pensando que es una oportunidad de conseguir su boleto al Mundial de Qatar 2022. El entrenador argentino Gerardo Martino aseguró que el Tri ya dejó en el pasado las 3 derrotas que sufrió el año pasado a manos de los estadounidenses y está pensando en 3 puntos que podrían ponerlo en la Copa del Mundo. Cuando las finales se pierden allá, quedaron. Ya no hay nada que pueda subsanar esa situación. Lo que sí es que entendemos la importancia del partido porque prácticamente puede valer un mundial, dijo Martino en rueda de prensa. Por primera vez en la historia de los enfrentamientos, los mexicanos han perdido 3 partidos consecutivos ante sus rivales del norte del continente, algo impensable hace algunas décadas. El dominio de México en la zona era tan grande que se autoproclamó el gigante de la CONCACAF. En otros ambientes de eliminatorias, el capitán Lionel Messi se recuperó de una gripe y jugará para Argentina mañana viernes ante Venezuela en la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar. Las dudas sobre la presencia del astro se despejaron cuando trabajó con normalidad el miércoles junto a sus compañeros en la práctica vespertina de la albiceleste en el predio de selecciones nacionales situado en el suburbio de Ezeiza. Messi, de 34 años, estuvo varios días sin entrenarse y no pudo jugar para el Paris Saint-Germain en la fecha que fue derrotado 3-0 ante Mónaco el último fin de semana a causa de una gripe. Incluso demoró un día su viaje a Buenos Aires para poder reponerse de esta enfermedad. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Las cantantes Beyoncé y Billie Eilish interpretarán sus respectivas canciones nominadas al Oscar durante la ceremonia de los premios de la Academia, que será el domingo 27 de marzo. Beyoncé cantará el tema titulado Be Alive, que escribió para King Richard, una película sobre el padre de las tenistas Venus y Serena Williams. Billie Eilish y su hermano Phineas O'Connell interpretarán el tema de la película de James Bond, No Time to Die. La estrella country Reba McEntire cantará Somehow You Do, escrita por Diane Warren para la película Four Good Days. Dos oruguitas del musical de Disney Encanto será interpretado por Sebastián Yatra. Los 4 temas compiten por el Oscar en la categoría de Mejor Canción Original. El 5º tema nominado, Down to Joy, de la película Belfast, no se presentará en la ceremonia, ya que su intérprete Van Morrison está de gira. Los galardones serán transmitidos el domingo por la cadena ABC. El actor Bradley Cooper está inmerso en su segundo proyecto como director después de Nace una Estrella, Star is Born. Se trata de Maestro, una película sobre gran parte de la vida personal y profesional del compositor Leonard Bernstein, un proyecto producido por los directores Martin Scorsese, Steven Spielberg y Todd Phillips, este último director de Joaquín Phoenix en la película de Joker. Cooper también hará el papel del legendario compositor de la música de West Side Story. La actriz Carey Mulligan de El Gran Gatsby será la esposa de Bernstein, Felicia Montealegre, de origen chileno, también actriz. El proyecto, que ha sido postergado varias veces en los últimos años y que inicialmente era de Paramount, finalmente verá la luz en Netflix, posiblemente en octubre. Nos vamos a marzo de 1986, cuando Mike and the Mechanics debutan en las 100 calientes con All I Need is a Miracle, llegando al número 5 en junio de ese año. El grupo estuvo formado por Mike Rutherford, bajista de Genesis, Paul Carrack, Paul Young, Adrian Lee y Peter Van Hook. Mike and the Mechanics son los mismos de The Living Years. Marzo de 1972, Don McLean debuta en la Hot 100 con Vincent, un homenaje a Vincent Van Gogh. El álbum incluye American Pie. Y en marzo de 2014, Coldplay estrena Magic, canción certificada platino por Descargas Digitales. Magic, el tema coescrito por Chris Martin, llegó al primer lugar de la cartelera adulto alternativo, al 3º de la lista de canciones rock y al 14 de la cartelera de las 100 calientes. Coldplay está actualmente de gira mundial promocionando Music of the Spheres y tocando sus clásicos de siempre. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Héctor Contreras. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.